Bienvenidos a esta dramática e interesante serie Rescatados del Infierno, la cual hemos diseñado especialmente para ustedes. Los relatos que verán en los próximos 90 minutos son historias reales de personas que vivieron horribles experiencias, situaciones traumáticas que marcaron sus vidas para siempre. Es interesante que estos personajes son de los que creen que el infierno realmente existe, pues consideran haberlo vivido. Hay un elemento en común a todas estas historias. Ellos experimentaron un rescate de sus respectivos infiernos. Sin más comentarios, preparémonos para ver nuestro primer grupo de historias. Aquí para ustedes, Rescatados del Infierno.
Ahora vamos a ver lo que te saqué. Ahora.
Brujería en México. Santería en las islas del Caribe. Neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Para José Andrade, oriundo de El Salvador, el satanismo significaba algo más que todo lo demás. Significaba poder. Poder para controlar, poder para dirigir, poder para vengarse. Sin embargo, su aceptación en la escuela de Satanás no dependía de su propio entusiasmo, ni tampoco de la decisión de su maestro. Según el ritual, el primer requisito para José era escribirle una carta al mismo Satanás, detallando las razones por las que él quería unirse a esa escuela.
La solicitud contiene tres espacios en blanco, que se espera estén llenos si uno ha sido aceptado.
José dejó la carta en un lugar aislado, en un lugar que nadie conocía. 7 días después, regresó.
Mi sorpresa fue cuando extendí aquella hoja de papel y me di cuenta que los tres espacios estaban llenos. Dijo el profesor, dijo, bienvenido a la escuela. Eres uno de los aprobados.
Uno de los aprobados. A partir de ahora. Así empezó la peligrosa jornada de José Andrade. Un oscuro descenso hacia los 7 niveles del satanismo y más allá.
El nivel 2, no se puede continuar el proceso sistemático de enseñanza a no ser que el individuo haya pactado con Satanás.
Como parte del proceso, José y los otros estudiantes se aferraron a la lista de promesas, un libro de ocultismo en el que Satanás jura eterna fidelidad a sus discípulos.
Nuestro libro dice: estaré yo solo alguna vez en la vida. Nunca yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí.
Había llegado el momento. Satanás les demandaba ahora un juramento de lealtad que José hizo con gusto.
Yo me sentí orgulloso de ser pactado con Satanás. Dentro del nivel 3, el estudiante tiene que hacer un ceremonial, un ritual demoníaco. Y este ritual es necesario hacerlo en un cementerio.
Pero algo le molestaba a José. Un pequeño detalle de la ceremonia parecía poner en duda la invencibilidad del poder de Satanás.
Dice el manual de ocultismos que para el ceremonial de 7 noches en medio de 4 cruces en el cementerio hay que investigar, hay que estar completamente seguro, 100% convencido que bajo ninguna de las 4 cruces seleccionadas para el ritual esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante.
Queriendo saber el porqué, José cuestionó a su maestro.
Apégate a las enseñanzas. No me es dado responderte.
En 7 noches consecutivas, José completó el ritual. Pero había algo más.
3 días después de ese ceremonial, el estudiante busca a un amigo más íntimo que venga. Y deben de ir a un lugar solitario. Y dice el manual que de 3 metros de distancia el amigo ha de dispararle todos los proyectiles de un revólver al pecho del estudiante.
José le confió su vida a su medio hermano, quien era menor que él. Pero este adolescente, por miedo a matarlo, rehusó obedecer. José le explicó luego que si el ritual era ejecutado siguiendo cada detalle, el poder satánico lo protegería de los disparos. Y había un detalle más en el ritual demoníaco.
Pero si el amigo, una vez concientizado, no quiere cumplir con el requisito, uno debe de quitarle la vida y tomarse toda la sangre de él, no menos de 20 entradas.
En el último disparo, José se desmayó y su hermano escapó creyendo que lo había matado. Pero eso no fue así. Por el contrario, José había pasado al cuarto nivel.
El nivel número 4 trata del desarrollo de la facultad y del poder mental.
Como una demostración del poder potencial de la mente, el maestro de José llevó un perro a la clase.
Ahora, dijo el profesor, vean lo que yo puedo hacerle a este animal. Y en menos de 30 segundos el perro huyó y cayó muerto, vomitando sangre por la boca y por las orejas.
En poco tiempo, José también desarrolló la capacidad mental para romper y mover objetos usando solo el poder de su mente. Pero al pasar exitosamente del cuarto al quinto nivel y más allá, una duda, pequeña pero persistente, seguía molestándolo. A él nunca se le permitió usar sus crecientes poderes como satanista contra un evangélico. ¿Por qué? ¿Qué poder mayor que un satánico tiene un cristiano? José dejó esas dudas a un lado. Ahora ya había pasado por los 7 niveles requeridos y asumió el papel de maestro por sus propios méritos. El poder que tenía sobre los estudiantes y sobre el mundo en el que vivía parecía ser absoluto, hasta que recibió la noticia de que su mejor estudiante había renunciado al satanismo y se había convertido al cristianismo.
Yo sentí un deseo de venganza, pero no contra él, sino contra el predicador que estaba.
José fue a la iglesia esa misma noche con intenciones de destruir a aquel pastor, si no físicamente, al menos psicológicamente.
Lo extraño fue que yo apliqué contra él y aquel hombre seguía con toda autoridad leyendo. No había ni la menor perturbación. Yo apliqué la segunda vez, me puse en pie y aún de pie hice el tercer intento contra el predicador. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Entonces me quedé frustrado, confundido, queriendo huir, pero ya no había por dónde.
Por primera vez en 5 años, José experimentó el fracaso como satanista. De repente, el pastor pidió a la congregación que se acercaran al altar para orar. José fue tomado por sorpresa y fue empujado por la muchedumbre hacia el altar.
Mientras aquel pastor, aquel predicador oraba, en mis espaldas comenzaron a caer gotas de agua. Levanté mi vista al techo, pero no había ninguna lluvia. Ninguna lluvia natural. Cerré mis ojos. Y cuando yo cerré mis ojos, posó una mano aquí. Yo no sé si fue la mano del pastor, la mano del predicador, la mano de Jesús o la mano de un ángel, no sé. Lo extraño fue que en el momento que esa mano posó en mi espalda, yo pude experimentar lo que nunca antes en mi vida había experimentado. Un poder extraordinario. Un poder que me hizo caer de rodillas.
Y así descubrió José el secreto del poder cristiano. Descubrió que Dios es amor y que Dios quiere y es capaz de perdonar a todo el que se humille ante él arrepentido y que busque a Cristo por libertad.
Yo estaba consciente de que aquel camino era mejor. Y lo más bello es que yo había por primera vez empezado a sonreír, a tener paz.
Después de pocas semanas de que José confesara públicamente a Cristo, empezó a sufrir ataques de poderes demoníacos, pero Dios, ahora el soberano en su vida, lo mantuvo seguro y a salvo.
¿Significa entonces que Satanás, aunque se ahogue y aunque se desespere queriendo hacernos daño, no puede? Porque ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nuestra vida está protegida en la sangre de Jesús y con el sello del Espíritu Santo.
Dios no está tan lejos del hombre como muchos piensan. Todo lo contrario. Las historias que acabamos de ver nos han mostrado a un Dios que está profundamente interesado en la vida del hombre. Un Dios que quiere acercarse al hombre independientemente de la condición en la cual él se encuentre. Un Dios que tiene una respuesta. Un Dios que tiene aliento, amor y libertad para el hombre. Te preguntarás tú, ¿y cómo puedo yo experimentar esa libertad que le está ofreciendo, ese amor, esa respuesta? Querido amigo, Dios lo hace a través de la persona de Jesucristo, su amado Hijo, quien afirmó ser el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para poder experimentar ese amor y ese plan que Dios tiene para cada ser humano. Cristo dijo, yo soy el camino para llegar a Dios. De manera que si tú estás buscando un camino, si estás buscando una vida verdadera, si estás buscando una verdad en la cual creer, Cristo, el Hijo de Dios, es la respuesta para tu vida. De manera que en este momento yo quiero invitarte a que tú, como señal de que quieres recibir a Cristo en tu vida, hagas una sencilla oración de fe conmigo. Yo voy a orar y te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y le digas al Señor Jesucristo así: Jesús, te abro la puerta de mi vida y te recibo en mi corazón. Señor, he estado buscando la verdad, he estado buscando un camino, he estado buscando una vida. Y ahora entiendo de que tú eres todo lo que yo he estado buscando. Entra en mi corazón. Perdona todos mis pecados, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber entrado en mi vida y gracias por haber escuchado mi oración. Amén. Querido amigo, querido amiga, si has hecho esta oración con fe, con todo tu corazón, algo ha sucedido. Cristo entró en tu vida y Él ahora reina en ti. Quiero recomendarte que hagas tres cosas. En primer lugar, busca una Biblia, la palabra de Dios, para que leas y conozcas más acerca de la vida de Cristo. En segundo lugar, busca una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Y por último, comparte lo que ha sucedido hoy en tu vida. Has tomado la más grande e importante decisión de tu vida. Has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, de manera que ahora disfruta tu nueva vida en Cristo.